En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
Recibimos una cartita de Lila y Luis Ortiz en Miami, Florida. Nos indican haber escuchado en su iglesia mensajes en una cinta, En esto pensad, sobre Israel, Jordania, Egipto, Asiria y Rusia. Nos alegramos mucho al saber que algunas personas tienen la habilidad de tocar estos casetes a congregaciones enteras, tanto en sus iglesias como en estudios bíblicos hogareños. Alabamos al Señor de la mies por la bendición que nuestros oyentes nos dicen recibir al escuchar estos casetes. Evidentemente, en esto pensar no se termina al ser irradiado por una emisora, sino que por medio de los casetes continúa su ministración.
No podemos comparar la esencia de Dios con la de ningún otro ser. No podemos imaginar a Dios con el más alto en un orden ascendente de seres que, comenzando por las especies unicelulares, van ascendiendo y llenan a ser primero peces, después aves, entonces cuadrúpedos, hombres, ángeles, querubines y finalmente Dios. Esto sería concederle a Dios únicamente eminencia, quizás también preeminencia, pero Dios es más. Hemos de reconocer que Dios es trascendencia en toda la extensión de lo que esto significa. Dios está absolutamente separado, mora en la luz inaccesible. Está tan por encima del arcángel como lo está sobre el mísero gusano. El golfo que separa el arcángel del gusano es finito, pero el golfo que separa a Dios del arcángel es infinito. El gusano y el arcángel, aunque estén separados inmensamente el uno del otro en la escala de las cosas creadas, son iguales, puesto que son ambos creación. Están ambos en esa categoría de lo que no es Dios, y están separados de Dios por la infinidad misma. Al micrófono se acerca ahora nuestro consejero con un mensaje interesante.
La guerra por dentro. Distinguido amigo que ahora me escuchas, la existencia y proliferación de las guerras por todos los rincones del planeta, en una época de tantos y tan espectaculares avances científicos y tecnológicos, no solo representa un escándalo moral, sino que constituye, sin duda, el golpe de gracia a la vieja, bonita, pero desacreditada teoría de la bondad innata del hombre. No van lejos los tiempos en que se pensaba que la ciencia sería la panacea a todos los males y a todos los infortunios de la humanidad. Particularmente se creía que en vista de los tremendos avances en la esfera de la educación, a la que se solía atribuir un poder casi mágico, no pocos sabios y filósofos suponían ingenuamente que el hombre era bueno por naturaleza y que con un poco de instrucción y refinamiento cultural se convertiría en un magnífico ejemplar de decencia y de buena conducta. La meta era hacer del diamante bruto salpicado del lodo lo más precioso de las joyas que existen en la creación. Pero los sabios y filósofos del mundo se equivocaron, una vez más. Como suele decir la gente, confundieron la gimnasia con la magnesia y cayeron, junto con su bucólica y romántica teoría del buen hombre natural, en el más aparatoso y definitivo descrédito. Aunque los sabihondos del mundo se equivocaron y perdieron el rumbo de la verdad, no tal ha sido el caso con la palabra de Dios. La Biblia, suprema maestra de la humanidad, enseña que el hombre es malo desde su mocedad y que todo designio de los pensamientos de su corazón es de continuo solamente el mal. De modo que la alegre pero infundada teoría del hombre bueno es totalmente ajena y aún odiosa a la verdad bíblica. La Escritura enseña lo que Dios dice, y Dios, que en el principio creó al hombre perfecto hasta que éste se entregara a la búsqueda de muchas perversiones, Dios dice que el ser humano es una criatura caída de la gracia y desprovista de todo medio o de todo mérito personal para alcanzar su propia salvación. Al hombre no le queda otra vía de escape que Jesucristo, naturalmente. Seguramente que mi oyente se habrá preguntado alguna vez cuál es la causa o cuáles son las causas de la guerra. Porque hay tantas teorías y especulaciones al respecto que el resultado inevitable ha sido una perenne confusión. Generalmente los hombres buscan la causa de la guerra en las pugnas de intereses económicos. Tal era, por ejemplo, la creencia de Karl Marx. Para este frustrado teórico germano, lo económico no solo era un factor importante, sino decisivo y determinante en el desarrollo de la historia humana. La Biblia, por supuesto, reconoce el lugar y el influjo o la influencia de lo económico en el desenvolvimiento histórico de la humanidad, pero lejos de considerar lo económico como el factor determinante de la historia, la Biblia lo relega a un segundo plano y da prioridad al factor moral. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino aquello que del hombre sale, y menciona, entre otros males sociales que enumera, al homicidio, las avaricias y la soberbia, cosas que nadie podría negar han sido y son causa constante de guerras y causas de conflictos entre los seres humanos. Y aunque si bien podría decirse que la avaricia cae directa y principalmente en la esfera de la economía, Cristo la denuncia como una lacra moral, como una podredumbre ética de la sociedad y también del individuo. Con la guerra sucede como con la música. La música la llevamos por dentro. El apóstol Santiago, confirmando y corroborando la enseñanza de Cristo de que nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, subraya que las guerras surgen y emergen de las malas pasiones enroscadas en el cubil del corazón humano. Codiciáis, dice Santiago, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No puede haber dudas que la Biblia tiene razón. La guerra es un mal social que se concibe en el corazón del hombre y brota de una conciencia contaminada por el pecado. Así lo enseñó Jesús. Así los confirmaron los apóstoles. Tal es la doctrina de la Iglesia que los hechos confirman en todas partes del mundo. ¿Cómo cambiar el panorama bélico del mundo? Pues cambiando el corazón del hombre. ¿Cómo podemos cambiar el corazón del hombre? ¿Acaso podemos hacerle una cirugía e injertarle un corazón diferente. Eso se puede en lo físico, pero no en lo moral. Al hombre hay que cambiarlo desde adentro para afuera. ¿Quién puede hacer esto? ¿Nosotros? Jamás. El cambio radical y revolucionario interior en la misma esencia del hombre es obra de Dios por su Espíritu Santo. Y se lleva a cabo cuando el hombre mismo se humilla, se quebranta en la presencia de Dios, arrepintiéndose del pecado y recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Desde las páginas del Nuevo Testamento, el apóstol Santiago nos hace la incisiva pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No proceden de vuestros deseos desordenados? Los deseos perversos y desordenados del hombre se generan en su corazón pecaminoso. El corazón del hombre puede regenerarse por la obra de gracia del Espíritu Santo, y solamente un corazón queda en una guerra sin tregua si no hace las paces con Dios.
¿Le interesa establecer contacto con nosotros? Pues aquí está nuestra dirección.
En esto pensad.
Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Con mucho gusto recibiremos su correspondencia y la contestaremos con sinceridad y amor cristiano. La dirección otra vez.
En esto pensad.
Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.